Ràdio Ciutat Vella.
100.5 FM.
Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí, hoy y ahora empieza Taxi Libre. ¡Comenzamos! Mi nombre es Jaime Sau y aquí en directo desde el barrio del Raval, desde Radio Ciutat Vella, Taxi Libre. Muy buenas tardes a todos. Aquí hoy con mi compañero Antoni Servós seremos los encargados de sacar adelante este espacio. ¿Cómo estás, Antoni?
Muy buenas tardes a todos. Muy bien, Jaime. Muy ilusionado con el proyecto que empezamos hoy y con muchas ganas de hacer un programa dinámico, fresco y optimista, informando al sector de las novedades semana a semana y siempre desde un punto de vista optimista y nunca desde un punto de vista derrotista ni fatalista, que es lo que necesita el sector en estos tiempos difíciles que empezamos a correr.
¿Qué, nervioso?
Bueno, se me nota, ¿no?
Un poquito. Sí, un poco. Los dos somos taxistas y es nuestro primer programa. Y bueno, aquí está con nosotros también Luis Verbel, el presidente de nuestra asociación, para inaugurar este espacio. ¿Qué te parece el programa, Luis?
Bueno, me parece muy bien. Enhorabuena por el programa. Y agradecer sobre todo al presidente de la Asociación de Vecinos de aquí del Raval, al Pepe García, que nos haya dejado un espacio para hablar del taxi, y también a Radio Ciutat Vella, que nos está ayudando mucho para tirar adelante con este objetivo. Y felicitaros a vosotros, que vais a llevar el programa para adelante. Este es un objetivo que tenía la organización desde hace mucho tiempo, porque tenemos grupos de difusión a través del WhatsApp, a través del Facebook, la revista, Twitter, pero nos ofertaba este medio, un programa de radio. Fundamentalmente el objetivo es conseguir que, bueno, es explicar un poco todo lo que se está haciendo a nivel de la organización, también todo lo que las iniciativas que está llevando para adelante el STAC, y también hablar y debatir sobre los problemas del taxi y explicar también la visión que tenemos de todos los conflictos que se vayan generando a nivel del taxi, ¿no? A veces las organizaciones nos falta comunicación de todo lo que del día a día, de todo lo que hacemos, y creo que este es un medio esencial y muy importante, ¿no? Abriremos los micros para que cada uno nos exponga también sus inquietudes, dudas, problemas y todo lo que acontezca en el mundo del taxi.
Bueno, ¿y qué te parece el nombre que hemos elegido para el programa?
Bueno, me parece muy bien, me parece estupendo el nombre. El nombre, hay que tener en cuenta que la revista nuestra ya se llama Taxi Libre y viene del primer congreso que tuvo el STAC en el año 77, que el primer número de la revista, que lo inauguró con la celebración del primer congreso del STAC, pues ya se llamaba Taxi Libre. Aparte, el STAC ya había tenido otros, efectivamente, durante el recorrido, que ya son más de 40 años de historia del sindicato, pues ya ha tenido también algún otro programa. Recuerdo que en Radio Taxi Obrera, que era una radio de Comisiones Obreras, pues también teníamos un programa propio.
Bueno, pues espero que este espacio nos dure mucho tiempo y que entretenga a todos nuestros oyentes.
Sí, y animaros a tirar adelante y nada, y a captar la realidad del día a día del taxi y a plasmarlo aquí, que es lo que necesitamos, y debatir, y informar, y nada, y enhorabuena.
Bueno, y ánimo. Gracias, Luis. Normalmente este espacio contará con tres bloques. Un primer bloque donde trataremos noticias de actualidad, un segundo bloque donde debatiremos sobre temas concretos o haremos una entrevista a alguien para que nos aclare algún tipo de duda, y un tercer bloque donde abriremos teléfonos para que podáis participar todos vosotros, tanto taxistas como oyentes de Radio Ciutat Vella. El teléfono, por si queréis llamar, porque ya vamos a abrir teléfonos, es el 93442-3322. Repito, 93442-3322. Y bueno, Antoni, ¿Dónde estuvimos el lunes?
Bueno, el lunes estuvimos en la Regiduría de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Nosotros queríamos intentar que en este primer programa pudiera acudir la regidora de Movilidad, Mercedes Vidal, pero por problemas de agenda nos convidó a que su entrevista fuera grabada y así ha tenido que ser. Entonces, el lunes por la tarde nos personamos allí y le hicimos una entrevista a esta política catalana vinculada a Esquerra Republicana y Alternativa, que está muy vinculada a la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona. Entró en el Ayuntamiento de Barcelona en la legislatura 2015 por la lista de Barcelona en Común. Ha participado en programas de movilidad sostenible, algo que es muy importante e interesante para nuestro sector. Y actualmente tiene, aparte de la responsabilidad en la Regiduría de Movilidad de Barcelona, es regidora por el distrito de Horta-Guinardó. También ella cuenta como presidenta de Transportes Metropolitanos de Barcelona y del Instituto Metropolitano del Taxi, algo que nos afecta directamente a nosotros. Y bueno, pues nada más, pasar a que escuchéis la entrevista y esperar que sea de vuestro agrado y que hayamos dado con las preguntas a Dienz.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué pensaste cuando te ofrecieron la concejalía de movilidad?
Bueno, la verdad es que mi formación profesional ya está muy relacionada con los temas de movilidad, o sea, movilidad y planeamiento urbano en general, ¿no? O sea, digamos, yo antes de entrar aquí, pues llevaba 10 años trabajando en planeamiento urbano sostenible y eso incluye pues tanto los temas de energía o de agua como los temas de espacio público y movilidad. Entonces digamos que podía ser útil, ¿no? en alguna de estas áreas, y movilidad me gusta mucho, sí.
¿Y qué concepto tenías entonces del taxi?
Bueno, yo cogía pues un poco como todo el mundo, creo, ¿no? Pues el taxi de vez en cuando llego tarde, porque a ver, es un servicio que no es algo que puedas coger con asiduidad, ¿no? Debido a su precio, pero bueno, no había tenido ninguna mala experiencia con el taxi y en general muy bien.
¿Y desde que está en la concejalía ha mejorado su opinión del taxi?
Bueno, pues más un mayor conocimiento, o sea, el entrar en contacto con las asociaciones del sector, también ver, o sea, ligado a toda la problemática de las VTCs, pues ver cómo hay un sector que se mueve y que también ve más allá de sus narices, digamos, ¿eh? O sea, que no enfoca solo el problema como algo específico de su sector, ¿no? Sino como dentro de un proceso liberalizador que estamos sufriendo en general, ¿no? Por leyes que en realidad lo que intentan es desregular el mercado, ¿no? Y a mí la verdad esa parte me ha gustado mucho.
Bueno, ¿y cómo ves el famoso decreto Colau para crear una licencia urbana, ya que has entrado al trapo?
Pues bueno, es un tema que estamos impulsando, bueno, lo sabéis, ¿eh? Llevamos mucho tiempo intentando trabajar desde las competencias municipales y metropolitanas, o sea, claro, la posibilidad de acción también muchas veces se ve limitada, ¿no? O sea, veníamos diciendo que estos son leyes, digamos, que vienen de muy lejos, que buscan, ¿no? Pues una desregulación de los diferentes sectores económicos, ¿no? Y al taxi le ha podido tocar como le ha podido tocar a otros sectores, ¿no? Entonces, desde las competencias municipales, tú lo que haces un poco es buscar todos los mecanismos legales para poder incidir en algo que al final, ¿no? Pues tú no tienes las competencias directas, ¿no? Las competencias de las VTCs, pues lo sabemos, son del Estado, están cedidas a las comunidades autónomas, pero al final los municipios y las áreas metropolitanas tenemos competencias en movilidad. Y tenemos algo que decir si hay algo que afecta a la movilidad de nuestros municipios, ¿no? Entonces, un poco por ahí, consultando con diferentes juristas, consultando con el sector también, pues encontramos esa posibilidad y hemos iniciado el proceso para poder hacer ese decreto. Esperamos tenerlo en marcha pues lo más pronto posible.
¿Y crees que tendrá recorrido? ¿Podemos estar tranquilos?
Bueno, nosotros no hemos querido sacar una opción así, ¿no? O sea, de hecho, nuestra primera opción fue pues ir a picar a la puerta de quien tiene las competencias, ¿no? O sea, de pedirle al Estado que regule efectivamente, ¿no? Porque, digamos, ellos son los que otorgan o no estas licencias VTC, ¿no? Entonces, entre las diferentes posibilidades, ¿no?, que pedíamos, pues eso, que evitaran la especulación con licencias, pues prohibiendo su comercialización un tiempo, digamos, cosas que se podían hacer a través de reglamento, que no necesitaban de una ley que tarda mucho más tiempo, ¿no? O sea, que no es fácil. Y bueno, el Estado sí que, o sea, no diré que no hemos encontrado ninguna respuesta, porque no es cierto, ¿no? Y el Ministerio de Fomento está haciendo cosas, pero no está haciendo lo suficiente para poder realmente atajar el problema en su totalidad, ¿no? Entonces nosotros también hemos tenido que buscar un poco el cuál es el espacio de competencias en el que nosotros podemos entrar y podemos entrar con una mínima seguridad jurídica, porque lo que no íbamos a hacer, ¿no?, y más pues junto con la alcaldesa, con la presidenta del área metropolitana, con Ada Colau, es lanzar una propuesta que jurídicamente no fuera sólida. Sólida no quiere decir imbatible, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y más en el terreno en el que nos movemos. Yo estoy segura que en cuanto tengamos listo el recurso, el reglamento, vamos a tener muchos recursos, ¿no? Porque pues habrá gente a la que no le guste esta normativa, pues porque la encuentra proteccionista, porque la encuentra, bueno, que no favorece el libre mercado. No estamos aquí para favorecer el libre mercado, ni mucho menos, ¿no? O sea, estamos aquí para garantizar que haya unas normas claras, ¿no? Y que sean iguales para todos. Y entonces el mercado verá si con esas normas iguales para todos pueden competir, ¿no?
¿Y qué cambios crees que debe afrontar el sector del taxi respecto al futuro que se presenta con los nuevos actores que han venido en la movilidad, como Uber, Cabify y demás?
Yo creo que es muy importante, o sea, a mí hay una cosa que me da mucha rabia también, que cuando se habla de que el taxi necesita modernizarse, sí, y en genérico sí, pero mucha gente lo dice desconociendo totalmente que el taxi, por ejemplo, o sea, ya incluye muchas cuestiones en las que ellos pueden llamar modernizarse, o sea, tú ya puedes pedir un taxi por una app, o sea, nos queda bastante por avanzar en ese camino, ¿eh? Pero que ya es, o sea, ya es un sector que se ha subido a las nuevas tecnologías. Es un sector, por ejemplo, que está muy ambientalizado también, o sea, la presencia del coche híbrido y eléctrico, sobre todo híbrido, es muy importante. Y ojo, tiene mucho mérito tratándose de flota privada. Eso quiere decir que los privados ya han hecho un esfuerzo importante para ambientalizar la flota. Hay otros que no. O sea, hay usuarios, bueno, o sea, hay propietarios de licencias que no han hecho un esfuerzo, ¿no?, en modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Yo creo que es algo que todo el mundo en el sector va a tener que hacer. O sea, si queremos competir con una realidad que está ahí, ¿no?, y demostrar que el taxi es un servicio de calidad y que además desde lo público se puede hacer ese servicio igual de bien o mejor, ¿no?, pues hay que competir. Y una cuestión son las nuevas tecnologías, otra es la ambientalización de todo el sector y también, ojo, la simplificación de precios y tarifas. O sea, tenemos que avanzar hacia un sistema en el que el usuario, primero, el taxi no le cueste un riñón, porque si no, lo cogerán cuatro. Y creo que tenemos que tener claro que ese no es el modelo, ¿no? Porque si no, no vamos a tener una sostenibilidad del sector. Muchas veces tenemos a los taxis circulando en vacío.
Eso pues, no es muy ecológico.
Ni es muy ecológico, bueno, y creo que tampoco le sirve en absoluto al taxista, ¿no?, para poder hacer su jornada, etcétera. Pues yo estoy segura, ¿no?, que si los precios fueran un poquito más asequibles, el taxista no circularía en vacío, estaría todo el tiempo circulando con pasaje, más gente se animaría a subirse a un taxi y también pues que sea un sistema tarifario también más sencillo, ¿no? O sea, yo creo que esas tres son las claves, ¿eh? O sea, un sistema tarifario más asequible y más sencillo para que más gente se anime a subirse al taxi.
Aumente la ocupación.
Claro, sí, sí. La ambientalización del sector, o sea, que tengamos claro que los cambios de flota tienen que venir, o sea, y las flotas públicas o de servicio público tienen que ser un ejemplo en tecnología verde y todo el tema de las nuevas tecnologías. Y en estos tres aspectos hay mucho por avanzar. Y yo confío también un poco en que esta competencia a la que, o sea, digamos, que nosotros estamos intentando regular para que no sea desleal, también anime, ¿no?, a una parte del sector del taxi que es más reticente a los cambios. Claro, yo en general trato, ¿no?, con las asociaciones que son las que tienen ganas de impulsar los cambios, ¿no? Pues eso tiene que penetrar en todo el tejido de taxistas. No pueden ser solo unos cuantos los que vean claro que tienen que dar un servicio de excelencia, que tienen que dar un servicio de calidad y que tienen que dar un servicio con unas tarifas asequibles. Eso tiene que verlo todo el sector. Y ahí las organizaciones también tenéis
un trabajo,
un papel, o sea, para poder llegar a cada uno de los taxistas.
Bueno, estamos escuchando en los medios que va a haber restricciones en Barcelona respecto a los coches diésel. ¿Nos puedes concretar un poco cuál van a ser, en qué fechas va a ocurrir esto y en qué nos va a afectar al sector del taxi?
Bueno, efectivamente, primero, hemos empezado con restricciones a todos los vehículos. Sabéis que en Barcelona tenemos un problema muy importante de contaminación. O sea, somos una de las ciudades más densas de Europa, densas en población, y eso también hace, ¿no?, que seamos muy densas en circulación. O sea, entonces eso hace que tengamos unos niveles que están fuera de toda normativa, ¿no? O sea, yo creo que la gente cada vez es más consciente de que vivir en la ciudad, ¿no?, igual que en las cajetillas de tabaco pone fumar puede matar, ¿no?, pues vivir en un entorno contaminado también mata, porque tenemos cada año, ¿no?, pues muchísimas muertes evitables. Estamos hablando de alrededor de 1.000 en toda el área metropolitana. Ojo, eso es mucha gente, ¿no? Y eso hay que evitarlo. Y en Barcelona, y en el área metropolitana en general, pero en Barcelona fundamentalmente, la principal fuente de contaminación es es la circulación, son los coches. Entonces, primero vamos a empezar con unas restricciones que le llamamos por episodios, ¿vale? Para intentar hacerlo esto progresivo. Hay días, o sea, en Barcelona la contaminación está por encima de la media prácticamente siempre, y ese es el problema principal, pero hay días en que se dispara. O sea, normalmente los niveles de óxidos de nitrógeno tienen que estar, o sea, la normativa es que la media no puede superar los 40 microgramos de nitrógeno por metro cúbico de aire. En Barcelona se superan de forma sistemática, pero es que hay días que llegamos a 200. O sea, ahí ya estamos hablando de riesgo químico directamente, o sea, días que hay comprobado más entradas en hospitales por ataques de asma, por problemas circulatorios, etcétera, ¿no? O sea, problemas con esos picos de contaminación. Entonces, un poco lo primero es atajar estos picos, que los días que hay estos episodios, ahí hay que cortar por lo sano y los coches tienen que dejar de circular. Entonces, esos días se activará un protocolo de emergencia, pues igual que tenemos protocolos de emergencia, pues eso, por riesgo químico, ¿no?, en caso de accidente, que haya una concentración muy elevada de un compuesto perjudicial.
¿Y qué coches dejarán de circular esos días?
En este caso dejarán de circular todos los vehículos sin etiqueta, ¿vale? O sea, todo esto lo estamos trabajando con las etiquetas ambientales que elabora la DGT, que clasifica a los vehículos en función de su nivel de contaminación, por el tipo de motor que tienen, ¿no? Entonces hay unas etiquetas, ¿no? Pues la 0, la Eco, la B y la C, ¿no? Digamos un poco de mejor a peor, pero es que hay algunos, ¿no?, que están por debajo de esos niveles exigidos. Los vehículos que estén fuera de ese, salvo algunas excepciones, ¿no?, pues eso, personas con movilidad reducida, etcétera, esos vehículos esos días no podrán circular, incluidos los taxis. O sea, suerte, tenemos muy pocos taxis que tengan vehículos tan viejos. O sea, ahí también hay que decirlo, ¿eh? O sea, yo he empezado antes diciendo que el sector ha hecho un esfuerzo por modernizarse. Claro, lo que tampoco es justo, ¿no?, que los taxis que no han hecho ese esfuerzo, ¿no?, pues, digamos, se vean favorecidos con una excepción cuando el resto del sector, en general, ya ha hecho un esfuerzo y tiene casi todos, ¿no? O sea, de los 10.500 taxis que hay en el área metropolitana, tenemos menos de 300 que no tienen etiqueta. Pues esos vehículos tienen que entender que
un
toca...
2% más o menos.
Sí, poquitos. Que toca modernizarse. Y luego, la idea es que estas restricciones se hagan permanentes. Durante 2018 y 2019, las restricciones solo serán los días de más riesgo. Pero claro, yo lo que decía, el problema no son esos picos de 200, el problema es la media, que es que estamos por encima de 40 prácticamente todo el año. Entonces, esa exposición continuada a un químico perjudicial es lo que produce, ¿no?, pues las enfermedades, cánceres, problemas circulatorios, problemas respiratorios. Y por eso las restricciones tienen que ser permanentes. Entonces, a partir del 2020, lo que pasará es que esas restricciones, ¿no?, que antes serán episódicas, pasarán a ser permanentes.
¿Y se restringirá el paso a los coches particulares en el centro de la ciudad?
Efectivamente.
¿El taxi no forma parte de esa restricción?
Bueno, en el centro de la ciudad, o sea, en las restricciones que se harán serán, o sea, es la zona de bajas emisiones del área de las Rondas de Barcelona, ¿no? Entonces eso será, la restricción empezará en las Rondas. Claro, las Rondas es Barcelona, pero también son otros municipios, es San Adrián, es Hospitalet, todo lo que quede dentro de las Rondas, pues no podrán pasar si no tienen etiqueta.
¿Y en qué ciudades se fija usted a la hora de buscar referentes en modelos de movilidad?
Uf, pues muchas. La verdad es que tenemos mucho contacto con ciudades europeas, bueno, sobre todo del norte de Europa, ¿no? O sea, en Copenhague, Estocolmo, tienen modelos, ¿no?, de movilidad muy limpia, donde el coche ha ido perdiendo peso. Aquí, o sea, lo que tenemos que tener muy claro, ¿no?, que también por estos problemas de contaminación, necesitamos que los vehículos en general, o sea, circulen menos por Barcelona, porque los que tienen etiqueta también contaminan sí, menos, pero también contaminan. Entonces, en general, necesitamos reducir todos los vehículos, y no solo por un tema de contaminación, por un tema de accidentalidad, por un tema de ocupación del espacio público. O sea, accidentalidad, por ejemplo, esta semana pasada sacábamos los datos de 2017, o sea, en Barcelona tenemos solo un 26% de los viajes que se hacen en coche o moto, ¿no? Ahí entran también todos los vehículos ligeros, y sin embargo, entre los vehículos implicados en accidentes, prácticamente el 90% son coches o motos. Claro, ahí tenemos un problema. O sea, para poder reducir la accidentalidad no solo hace falta, ¿no?, pues respetar las normas de velocidad, todos los problemas con la conducción, con alcohol y drogas, que es algo que pasa mucho en esta ciudad y parece mentira, pero sigue pasando, ¿no? O sea, es un problema también de un modelo de movilidad que tiene todavía demasiados viajes en vehículo privado. Pues hay ciudades, ¿no?, que ya han empezado a reducir todo esto. O, por ejemplo, Milán. En Milán tienen un peaje urbano directamente. Cuando lo pusieron, el nivel de circulación en la ciudad se redujo un 20%. Claro, imaginaros, ¿no?, pues la mejora que es eso para el espacio público, para el respirar, para todo, ¿no? Pues hay muchas ciudades, ¿no?, que van por delante implementando medidas como estas, y de hecho las medidas que vamos a implementar en casos de contaminación ya han sido probadas y superadas, ¿no?, por muchas ciudades europeas. Nosotros en realidad vamos tarde.
Bona tarda, Mercedes. Mira,
bona tarda.
Amb referència a lo que has estat parlant fins ara, nosaltres des de fa temps, des del nostre sindicat, apostem pel taxi compartit i pel cobrament per plaça. Uh-huh. I creiem que una bona mesura per poder aconseguir aquesta finalitat i que ajudaria també al fet de que hi hagués unes tarifes, si no més barates, al ser compartit segur que a l'usuari li sortirien més barates, que és el que deies al principi, uh-huh. i probablement es podrien treure vehicles del mig. Nosaltres fa temps que ens preguntem per què l'Institut Metropolità no autoritza vehicles de fins a 8 places pel sector del taxi. Perquè aniria bé per això i perquè aniria bé també el fil del que parlàvem al principi d'aquesta conversa, dels nous actors que estan ara a la ciutat, que surten ells amb aquest tipus de vehicles i que competeixen d'una forma desigual amb el sector del taxi. Hi ha alguna raó especial perquè no s'homologuin aquest tipus de vehicles? Perquè, evidentment, quan es parla a la llei del taxi de casos excepcionals, Barcelona és una ciutat turística i es pot comptar com un cas excepcional, donat que aquests vehicles s'autoritzen pràcticament a tota Catalunya.
Bueno, i de fet a Barcelona també n'hi ha, eh? O sigui, tenim molts vehicles de 7 places. Vull dir que...
Bueno, de 6 places,
Vull dir, sí, bueno,
fins a... I clar, sempre que no 8 places...
De 6 més conductor no són precisament excepcions, eh? O sigui, tenim, diria que més de 1.200 vehicles treballant amb aquest sistema. Clar, per fer-los de més places és una qüestió de llei del taxi i això és un tema a nivell de tot Catalunya. Per tant, o sigui, no és una cosa que estigui a les mans de Barcelona canviar. Nosaltres de fet hem estat bastant laxes en l'autorització d'aquestes excepcions, no? I jo crec que no és una mala política, o sigui, va bé que tinguem taxis grans fent un servei, perquè jo crec que fan falta, no? I milloren per moltes coses, però no en tenim pocs.
Ja, o sigui... És cert que és una qüestió de llei, però és una qüestió que ha de demanar l'Institut Metropolità, i si ho demana l'Institut Metropolità, la Generalitat ja s'ha posicionat moltes vegades que no hi ha cap problema a l'hora d'autoritzar-los, vull dir que és una qüestió que ara...
Sí, no, nosaltres ho estem...
A la vostra teulada, no a la llei del taxi, ho observa i és així, vull dir, no, s'està fent a tota Catalunya, no? Barcelona diguem que és l'excepció. Bàsicament, si tu veus els taxis del reste de l'àrea metropolitana, veuràs que a totes les ciutats hi ha vehicles de fins a 8 places més el conductor, i l'única població, jo crec que és l'única població de Catalunya que no hi ha, és Barcelona, justament. És a dir...
Jo crec que és, o sigui, és una qüestió que sí que, o sigui, depèn totalment de la llei del taxi. O sigui, no som nosaltres qui diem que un taxi pot tenir aquestes places o aquestes altres, eh? O sigui, és la pròpia llei del taxi i això no és competència dels ajuntaments. En tot cas, no? O sigui, nosaltres ens va bé que hi hagin taxis grans i crec que és una política a potenciar i ho estem treballant amb la Generalitat. Per nosaltres crec que és una bona política. Jo crec que sí. Jo crec que sí, però vaja, que deixo molt clar que així com hi ha altres competències, no? Que dius, bueno, som nosaltres qui hem de canviar una llei o qui hem de canviar un reglament, no? o això depèn de nosaltres o no, doncs aquest és un tema de llei del taxi totalment.
Després, ja, al fil d'aquests vehicles grans, et voldria fer una apreciació, que és el tema dels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. Bé, sabem que per l'índex d'esperança de vida de la gent, cada vegada hi ha més gent gran, cada vegada hi ha més gent amb dificultats de moviment, i els companys que ofereixen aquest servei a Barcelona, que no són pocs, es queixen moltes vegades de que hi ha pocs vehicles homologats. És a dir, l'homologació d'aquests vehicles no la podríeu fer més laxa, o bé no podríeu homologar més vehicles, perquè has de tenir en compte que aquests vehicles, a part del cost del vehicle, que ja normalment és superior a un vehicle sedan normal, doncs té el cost de l'adaptació. I esclar, això incrementa el preu. Llavors, no incentive massa que els nostres companys els comprin. No es poden homologar més vehicles d'aquest tipus? Vehicles que puguen sortir més barats i que incentiu a que la gent els compri? Perquè són una necessitat.
Sí, de fet, necessitem molts més taxis adaptats i, com dius, en un futur encara caldran més. Clar, si són taxis adaptats i taxis per persones amb mobilitat reduïda, aquí entrem en que les exigències perquè donin servei a les persones amb mobilitat reduïda han de ser importants. perquè si han de ser accessibles, això vol dir doncs una adaptació que no és senzilla. Per tant, tot el que flexibilitzem va en detriment del servei que puguem donar a les persones amb mobilitat reduïda. Per tant, hem de ser estrictes en el que s'autoritza perquè realment siguin vehicles que serveixin per les persones amb mobilitat reduïda i que donin un servei adequat.
Sí.
Clar, dit això, són vehicles que tenen un cost extra amb la seva adaptació, però també és cert que estan sol·licitadíssims, no? Persones, i en realitat, no, doncs ho poden veure compensat amb aquesta càrrega de treball extra. Com que veiem que aquesta càrrega de treball extra és molt important, per això diem que necessitem més taxis adaptats. Potser, no, doncs es pot treballar amb algun model de vehicle, no, o treballar amb les companyies perquè facin vehicles més fàcils d'adaptar. Però els requeriments, si realment volem que donin servei a persones amb mobilitat reduïda, han de ser molt estrictes, no? O sigui,
sí,
perquè
sí,
allà portaràs cadires de rodes, persones, no, que tenen unes dificultats de mobilitat evidents i el vehicle els ha de donar servei amb plenes garanties. Per tant, aquí hi ha poca capacitat de flexibilització. Sí que potser podem treballar amb les companyies perquè ja d'origen facin models que resultin més fàcils d'adaptar, no? Però les diguem, les exigències d'adaptació han de ser estrictes per la pròpia naturalesa del servei, perquè estàs treballant amb persones doncs molt sensibles.
Sí, sí, és cert, és cert, totalment d'acord, però vull dir, penso que hi ha més models i donat justament aquesta demanda que hi ha, jo crec que es podrien homologar tots aquells models que puguen servir per a aquest ús. I us heu plantejat en algun moment algun tipus d'ajuda, algun tipus d'ajuda econòmica amb aquests models en concret a l'hora de fer l'adaptació? Perquè si recordes anys enrere, la ONCE donava unes ajudes a la gent que adaptava els vehicles, aquestes ajudes es van perdre.
L'Inserso, no?
Sí, l'ONCE i l'Inserso, penso que l'ONCE està ficada pel mig també, sí,
vale.
Estem parlant ja de fa 5 o 6 anys enrere o més. Però ara aquestes ajudes s'han perdut. Llavors ara es planteja l'àrea de mobilitat o l'Ajuntament de Barcelona d'incentivar a través d'ajudes aquest tipus de compra de vehicles, més que de compra, d'adaptació de vehicles.
Ja. Jo crec que això seria important, però clar, no és una política de mobilitat únicament, no? O sigui, aquí hem de tenir, o sigui, si estem parlant, no, de persones amb mobilitat reduïda, hem de ser capaços, no, de treballar amb diferents departaments, no, que es puguin implicar en aquesta qüestió, no? I jo crec que igual que, per exemple, no, doncs l'Estat espanyol doncs treu unes ajudes per la compra de vehicle elèctric, no? I diguem, els municipis estableixen normes que demanen que hi hagi més vehicle elèctric a les ciutats, no? I l'Estat doncs treu aquest tipus d'ajudes. També hem de fer una col·laboració entre administracions, no? Diguem, uns posen les condicions, no? I altres posen doncs unes ajudes materials per fer-les possibles, no? O sigui, això doncs el Departament de Benestar i Família de la Generalitat doncs estaria molt bé que s'hi pogués implicar, o el propi Inserso, per part de l'Estat.
Bueno, no sé si conoces la problemática que tenemos los taxis con los nuevos carriles bici. Desde la implantación de estos nuevos carriles se nos han quitado un montón de giros en Gran Vía, en Diagonal, y esto no solo es un problema para los taxistas, sino también para nuestros clientes, ya que la velocidad comercial de nuestro servicio baja. ¿Qué solución nos puedes dar a todo esto?
Bueno, aquí tenemos una calzada que tenemos que compartir entre todos, ¿no? Y el último lugar por el que tiene que circular una bicicleta es la acera. El taxi, además, pues como vehículo prioritario y vehículo de servicio público que es, pues tiene un carril exclusivo que es el carril bus taxi. Entonces, estamos, ¿no?, también inmersos en una política de ampliación del carril bus taxi, pero también de ampliación del espacio de otros modos sostenibles en la calzada. O sea, antes decía, ¿no?, que Barcelona tiene un espacio público muy denso, ¿no? Eso quiere decir, o sea, un espacio público, o sea, es una ciudad muy densa, eso quiere decir que el espacio público está muy disputado, ¿no? Nos lo tenemos que compartir entre muchos vehículos diferentes, y el lugar de los vehículos es la calzada, con lo cual, ¿no? Nosotros vamos a seguir generando infraestructura ciclista en calzada, igual que vamos a seguir incrementando la infraestructura exclusiva para el transporte público, ¿no? como es el carril bus taxi.
Bueno, pero es cierto que a la hora de implementar estos carriles, uh-huh, ha sido en detrimento muchas veces de nuestro propio carril. En Gran Vía, por ejemplo, has quitado dos carriles laterales de bus taxi y has puesto dos carriles de bici. En la Diagonal, aunque no eran exclusivos de taxi, los utilizábamos, y lo que es peor, desde los carriles centrales nos has quitado todos los giros. Eso es un gran problema, no solo para nosotros, sino para nuestros clientes, que le resta velocidad comercial y nos hace dar unas vueltas mucho mayores para llegar al mismo sitio, que también redunda en la ecología.
Sí, sí, lo que pasa es que nos tenemos que acostumbrar a compartir espacio, muchos modos, ¿no?, que ahora a lo mejor no estaban tan presentes, y hay que tener en cuenta no solo las condiciones óptimas de uno de ellos, sino de todos a la vez, ¿no? Entonces hay que buscar la solución que perjudique menos a todos y que beneficie más a todos, pero en conjunto. Eso no quiere decir, ¿no?, que alguien a lo mejor pues vea empeoradas ciertas prestaciones, pero que a la vez se está trabajando para que se amplíen, por ejemplo, como decía, con más kilómetros de carril bus taxi. En todo caso, los laterales de Gran Vía no eran dos carriles exclusivos
bus taxi. Los del lado montaña, o sea, sí, los de mar no.
Ahí era necesario bajar un carril bici que teníamos compartiendo espacio con el peatón. O sea, su espacio natural de todos los vehículos, tengan las ruedas que tengan, es la calzada. Entonces, vamos a ir ganando espacio para todos, pero sobre todo hay dos modos que van a ganar.
Convierte tu seguro a terceros en un todo riesgo con el Fondo Asistencial del STAC. Visítanos en nuestras oficinas en calle Marina 82. Tu tranquilidad no tiene precio.
¿Quieres ser taxista? Consigue la credencial del taxi con nosotros, presencial u online. Alto porcentaje de aprobados. Apúntate. Búscanos en formaciondeltaxi.com.
Taxi Libre, un nuevo espacio en Radio Ciutat Vella. Te esperamos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 100.5 FM. Taxi Libre.
Allà on vulguis, quan vulguis i com vulguis. Truca a Barna Taxi, el teu taxi de confiança. 93 322 22 22 o descarrega't l'app EiTaxi.
Hola, bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Qué te ha parecido la entrevista, Antoni? Tienes algo que aclarar, ¿no? Que nos están acribillando aquí por las redes.
Sí, sí, sí. Lo primero que tengo que aclarar es que no es de Esquerra Republicana, ¿eh? Mercedes Vidal es de Esquerra Unida y Alternativa. No sé el lapsus a qué ha sido debido, supongo que a la tensión de las noticias últimas que van saliendo por todos los medios de comunicación, pero la regidora pertenece a Esquerra Unida de Alternativa y por eso iba en la lista de Barcelona en Comú en las últimas elecciones.
Bueno, y agradecerle que haya sido tan amable de recibirnos en su despacho del Ayuntamiento, en la Concejalía de Movilidad. Y nada, ¿qué te ha parecido la entrevista, Luis?
Bueno, me ha parecido bien. Se han hablado de los temas principales que tiene actualmente el sector, sobre todo aquí en Barcelona. Sí, lo que pasa es que puedes estar o no de acuerdo con lo que comenta, pero por ejemplo en el tema del carril bici creo que se le está dando demasiada prioridad, y en cambio a los taxis pues es fundamental que se nos dé pues más ayuda en cuanto a la circulación, sobre todo a la hora de los giros, como tú bien le preguntabas, y sobre todo porque no trabajamos para nosotros, trabajamos para unos usuarios que lo que necesitan es mayor velocidad y quieren ir más a prisa a los puntos, ¿no? Yo creo que el Ayuntamiento de Barcelona tiene un reto, que es el tema de las de quitar lo que es restringir lo que es el coche particular, el coche privado, que esto tarde o temprano lo va a tener que hacer, que eso nos ayudará también mucho al taxi. Yo creo que esto es fundamental, que lo que pasa es que todavía no han tomado las medidas. Ahora se va a hacer, por ejemplo, una cosa que hacía ya siglos que lo estábamos pidiendo, que lo habíamos pedido en varios legislaturas, se tendría que decir, que es el tema de las paradas de taxis, que se van a hacer en algunos sitios de la ciudad como prueba para evitar que vayamos en circulación en vacío. Yo creo que eso es una prueba piloto que luego también puede servir para en el futuro pues acotar lo que es el vehículo particular y potenciar las paradas de taxis en las esquinas muertas, que es lo que decíamos nosotros en el sindicato en su día.
Sí, todo el tema de las microparadas y todo esto.
Exacto.
Bueno, abrimos teléfono. Si alguien quiere llamar, que lo haga al 93-442-3322. 93-442-3322. Y bueno, nada, no quería dejar pasar esto. Desde aquí mandar un caluroso saludo al compañero de Madrid que ha sido agredido la pasada noche por dos sinvergüenzas para robarle la recaudación, el GPS y un móvil.
Bueno, Jaime, esta es la historia de siempre, ¿no? Estamos en la calle, quien más, quien menos, los que llevamos años en el sector hemos pasado momentos de miedo y no quiero pensar cómo debe de estar, sobre todo, la familia del taxista, porque el taxista está herido y lo debe de estar pasando fatal, pero la familia del taxista deben de estar igualmente fatal con la situación. Me consta que los compañeros de Madrid están recolectando un fondo para poder ayudar a la familia en tanto en cuanto este taxista no pueda trabajar. Bueno, al final ahí se ve siempre la buena fe del taxista y cuando conviene, cómo nos aunamos esfuerzos para ayudar a los taxistas que se ven dificultados en su labor por motivos externos a su propia fuerza de voluntad, ¿no?
Bueno, recalcar que el compañero está estable y fuera de peligro y que bueno, y que desde aquí le deseamos que se recupere pronto. Y bueno, pasemos a una noticia más alegre, ¿no?
Sí, bueno, alegre o simpática, ¿no? Porque ayer salía la noticia de que los Mossos de Escuadra registraban el maletero de un taxi a la entrada del Parlament cuando este taxista llevaba a Xavier Domènech al Parlament de Cataluña. Me parece que es una noticia cuanto menos simpática y cuanto menos a nosotros que sabemos o sufrimos en nuestras carnes todo el tema del intrusismo, el tema de la competencia desleal, de los coches que trabajan sin ningún tipo de autorización, que el transporte de personas en furgonetas que a veces no podrían llevar ni carga, pues que haya agentes de la autoridad registrando los maleteros de los taxis me parece un poco simpático, ya más allá del pensamiento de cada uno. Coincido en este caso con Xavier Domènech cuando dice que esto es un sinsentido y que no tiene ninguna lógica esta situación. Es absurdo, pero a mí me ha parecido simpática la noticia, ¿no?
Bueno, ¿y qué dice la sentencia del Tribunal Supremo?
Bueno, pues la sentencia del Tribunal Supremo aplica el criterio de la Unión Europea y revoca las sentencias que anularon las multas a Uber por falta de autorización para transporte. Entre otras cosas, ordena devolver las actuaciones a los dos juzgados para que, con retracción de las mismas al momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia, dicte un nuevo fallo. Esto sería importante que nos lo aclarara Luis, que al final es la persona que controla mejor el tema jurídico dentro del sindicato.
Sí, pues esto es una buena sentencia, muy favorable al sector, sobre todo de cara al castigo que se le hace a Uber por haber trabajado de forma ilegal e irregular cuando apareció en marzo de 2014, que apareció aquí en Barcelona a trabajar con coches particulares sin ningún tipo de autorización. Los conductores, no, si recordáis, no tenían ningún tipo de ni carné ni nada. Entonces, las organizaciones exigimos a la Generalitat de Cataluña que actuara. La actuación de la Generalitat fue abrir expedientes, que se abrieron cerca de un centenar de expedientes a Uber y a los conductores, tanto a la empresa como a los que conducían el vehículo, y a partir de ahí pues se llevó a los tribunales, porque hicieron un recurso, Uber hizo un recurso en contra de las sanciones. Recordar que las sanciones eran de 4.001 euros y este recurso, a primera instancia, aquí los juzgados dijeron que Uber era una aplicación, era un sistema informático y nada más. Y a partir de ahí, la Generalitat de Cataluña lo llevó al Supremo, y en el Supremo le ha dado la razón a raíz de la sentencia que ha salido a nivel del Tribunal Europeo, que dice que Uber es una aplicación de transporte y por lo tanto ha de cumplir con las normas de la normativa de transporte.
Bueno, parece que tenemos una llamada, ¿no? Adelante.
Hola, soy José María. Nada más que llamaros para, como compañeros que soy, para felicitaros en el primer día de este gran programa y daros todos los ánimos que pueda y más. Y adelante, compañeros, porque lo estáis diciendo perfectamente, lo estáis haciendo muy bien. Venga, animaros y a partir de hoy empezaremos a recibir llamadas y a informar al sector de todas las problemáticas. Un abrazo y hasta luego.
Oye, José María.
Sí, me...
Oye, felicitarte por colaborar en la cuña publicitaria del programa. Ha quedado muy bien, ¿eh?
Ya, ha quedado todo muy bien. Y también a los colaboradores que tenemos en la organización también han quedado muy bien las cuñas. Y sobre todo, ánimo, que es el primer programa, pero lo habéis hecho perfecto y ánimos que ya era necesario tener un programa como este de cara al sector tan necesitado de información.
Bueno, supongo que te tendremos por aquí algún día, ¿no?
Hombre, por supuesto, estoy a vuestra disposición y como todos los compañeros, y creo que entre todos tenemos que levantar este programa. Colaboraremos en lo que vosotros, que sois los que lleváis el programa, decidáis.
Vale, pues un saludo. Venga,
un abrazo. Saludo.
Un abrazo.
Bueno, ya estamos a 31 de enero y supongo que todos habréis cumplimentado el IVA, ¿no? ¿Habéis cerrado bien el 2017? ¿Has cerrado bien el 2017?
Bueno, yo sí. Yo lo he cerrado, he cumplido con Montoro, como no puede ser de otra forma, ¿no? Y ahora toca...
Bueno, pues ahora toca que del 1 al 20 de enero hay que rellenar el modelo 347. ¿Qué es el modelo 347?
El 347 es, de momento, por el momento, simplemente un modelo informativo. Lo que pasa es que cuando Hacienda hace modelos informativos, los taxistas ya nos ponemos en alerta. Este modelo informativo, aunque sea informativo, es de presentación obligatoria. Tiene que presentarlo todo taxista, en nuestro caso, todo taxista que haga una venta o una compra superior, relacionada con el negocio, evidentemente, superior a los 3.005,06 euros. Quiere decir que si un compañero carga en una misma gasolinera más de 3.005,06 euros, tiene que declararlo en el 347. Si resulta que a un mismo cliente le factura más de esa cantidad, tiene que declararlo en el 347. Entonces, bueno, simplemente eso, es advertiros a todos que aunque sea un modelo informativo, es una presentación que es obligatoria y que por suerte de momento es informativo, pero ya sabéis que tratándose de Montoro cualquier información puede caer en malas manos.
Pues sí, dirigiros a vuestras gestorías o el que lo haga en casa que sepa que tiene hasta el 20 de febrero de plazo. Y si os surge cualquier duda, pues ya sabéis, estamos en la calle Marina 82, que tenemos una gestoría buenísima para todos vosotros. We'll be right back.
Bueno, compañeros, pues con esto poco más deciros en el día de hoy. Simplemente nosotros cada semana intentaremos traer un colaborador al programa para comentar las noticias y para que dé su punto de vista sobre el sector. A agradecer la presencia de hoy de Luis, nuestro presidente, que es, bueno, una persona entendida en el sector por los años que lleva. Agradecer la colaboración de todos los compañeros que han hecho posible las falcas y han hecho posible que esto tire adelante. La colaboración del técnico de sonido de aquí de Radio Ciutat Vella. Agradecer a Pep García que nos haya dado la oportunidad de tirar este programa adelante. Y evidentemente, bueno, parece que tenemos una llamada. A ver, Jaime.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy Silverio. Y compañero vuestro, y era para llamaros para felicitaros, deciros que compañeros de la emisora que están escuchando el programa les ha parecido perfecto y todos comentan lo mismo, que era un programa que hacía falta, que se ve una seriedad y un buen montaje. Y daros ánimos, como decía el compañero José María, ha salido el programa, nos parece que muy bien, se podía calificar de 9 y nada. Que lo que necesitéis tenéis todo el apoyo.
Bueno, gracias Silver, y lo mismo que a José María, contamos contigo para que vengas a comentarnos cualquier cosa del tema de radioemisoras y demás aquí en el programa, que es tu casa también. Y nada, pues gracias por llamar.
Venga,
un saludo, hasta luego. Bueno, pues esto es todo por hoy. Os espero aquí la semana que viene de 4 a 5 en Radio Ciutat Vella. En Taxi Libre, hasta la semana que viene. We'll be right back.